vamos a estar con la próxima charla con Néstor Pitrola, el diputado nacional, quien está en línea del otro lado. Le agradecemos por estos minutos. Néstor, buenas tardes, muchas gracias por atendernos.
Buenas tardes, gracias a ustedes. Y de pasos, recordar al maestro Fuente Alba este 4 de abril y saludar todas las luchas de los maestros que están dando por la educación pública, por sus derechos y por sus salarios en tantas provincias. La última que recuerdo es la provincia de Córdoba, que están luchando por un salario digno y acaban de rechazar una oferta oficial, pero esto se extiende a Santa Cruz, a Río Negro, bueno, a tantas provincias del país.
Néstor, ustedes con Romina del Pla acaban de presentar un nuevo pedido de juicio político contra el presidente. ¿Cuál es para usted la causa más grave de las que enumeran en el expediente 1034 de 2026?
Bueno, hemos establecido un orden en materia opinable, pero entre tantas causas, la primera es la causa Libra. Sin ninguna duda, porque es una explosiva causa de corrupción que involucra como actor necesario al presidente de la nación. Por mucho menos que esto, han caído presidentes en muchísimos países del mundo. La investigación de la Comisión del Congreso, a lo que se suman las pruebas que ya obran en la justicia, el fiscal Tayán y demás, por más que han pisado y ocultado un montón de cosas, son demoledoras. Este es el primer caso, pero después colocamos el incumplimiento de la ley de financiamiento universitario y de la ley de discapacidad, votadas 5 veces en el Congreso, cuando fueron ley, en la insistencia del veto y en la caída del capítulo 11, donde de manera furtiva pretendían derogar en el presupuesto nacional 2026 estas leyes. Hoy tenemos hasta fallo de la justicia obligando al gobierno a cumplir el financiamiento universitario. La lucha sigue, hay huelgas por todas partes porque están vaciando la universidad con esta miseria salarial. Le deben un 48% para volver a ganar lo del 2023. Entonces ahí tenemos un segundo caso. ¿Por qué? Porque el presidente se coloca fuera de la Constitución y de la ley al violar abiertamente leyes en las que el Congreso ha votado y ha insistido. Está violando todos los mecanismos constitucionales. Es otro caso que por sí mismo vale el juicio político. Luego sigue la causa Andis. Está el tema de tantas leyes anticonstitucionales mediante decretos de necesidad y urgencia, como el 7023. Después tenemos el decreto 941, que crea una virtual policía secreta. Es el decreto de inteligencia que también furtivamente firmó el presidente el día 1 de enero para zafar de la ley. Entonces, las causas se acumulan. Y finalmente, cualquier declaración de guerra debe pasar por el Congreso de la Nación. Y el presidente ha dicho que vamos a ganar una guerra espantosa que están librando Netanyahu y Trump en Líbano, en Teherán, y que ha puesto en llamas a todo Medio Oriente sin pasar por el Congreso de la Nación. Entonces, bueno, hay pedidos de interpelación, hay de todo, pero esto merece el juicio político. A veces no entendemos cómo hay fuerzas políticas que no lo plantean.
A eso iba.
Realmente, claro.
A eso iba. Muchos sectores consideran que un juicio político es una medida extrema. ¿Por qué el Partido Obrero cree que no hay otra salida institucional ante la gestión de Milei?
Bueno, porque Un presidente no puede violar la Constitución de esta manera serial y estar en una corrupción como la de la causa Libra, donde ya se descubrió en el teléfono de Novelli un contrato donde él cobraba cuotas de $1.5 millones. Son causas, la causa Andis involucra a su hermana, pero el titular ya procesado, ex titular de Andis, fue el abogado personal del presidente Milei. Es decir, la corrupción lo está inundando por todas partes, y el caso Adorni, no lo hemos colocado en el juicio político porque no tiene una vía directa, pero políticamente la manera en que están sosteniendo a Adorni, que no puede explicar el patrimonio en estos 2 años de funcionario del gobierno nacional, bueno, hablan de que es un grupo que ejerce la corrupción de manera asociada. Entonces, bueno, esto merece el juicio político por sí mismo. Más allá de toda consideración política, desde el punto de vista político, es un presidente que está reventando a la clase trabajadora nacional, está entregando los recursos estratégicos del país, ahora vienen con la ley de glaciares, y alguien me puede decir, bueno, pero se las vota el Congreso. Por supuesto, por eso la oposición tiene una grave responsabilidad. Hay una idea de gobernabilidad de Milei en toda la oposición, incluido el peronismo. Si no, no podría estar ocurriendo lo que ocurre.
¿Hay voluntad política en el Congreso para avanzar o se sienten solos en esta iniciativa?
Bueno, un diputado de Unión por la Patria presentó también, cuando se abre la Comisión de Juicio Político, yo presenté nuestro proyecto, lo defendí. Otro diputado, que es Marino, de Unión por la Patria, presentó el suyo. Claro que no es un diputado representativo, no es presidente del bloque, no es de la Cámpora, no es de otro grupo importante, es una especie de outsider. Entonces no vemos al peronismo comprometido en esto. Ahora alguien me puede decir, ¿están los votos? Mire, a mí no me importa. Tampoco estaban los votos para la ley universitaria y 2 marchas de 1 millón de personas en todo el país arrancaron la ley. Tampoco estaba la voluntad para darle el aumento a los médicos, enfermeros y trabajadores del Garrahan, y se lo tuvieron que dar porque fue una gran causa popular. Lo mismo que ahora estamos luchando por la reapertura de FATE, y que bueno, ya sabemos, la patronal no la quiere abrir, el gobierno nacional y provincial se hacen los tontos, pero la lucha con el apoyo popular puede dar un resultado, y esperemos que este juicio político a Milei sea una bandera del pueblo argentino para movilizarse, porque la estrategia de esperar hasta el 2028, porque si usted tiene que esperar la elección del 10 y la asunción del 10 de diciembre del 2027, usted tiene que esperar hasta el 2028. Yo pregunto qué va a quedar de la Argentina en el 2028.
Podemos ir con esto de FATE. Usted ha estado acompañando la lucha de los trabajadores de FATE en La Plata. ¿Vemos un patrón de cierres y despidos que se está extendiendo a las pymes de barrio?
A todos lados. El tema de FATE es que no se trata solo las pymes de barrio, ¿no? Cerró Verónica, 3 plantas en Santa Fe, otra planta en Buenos Aires. Verónica tiene casi tantos trabajadores como FATE. Lo que pasa es que muy a menudo los sindicatos desarticulan la reacción. En el caso de FATE, el sindicato del neumático está al frente de la lucha de la permanencia de los trabajadores en el interior de la empresa, de la lucha para que le paguen las quincenas. Acaban de obtener un fallo judicial que obliga a Madanes Quintanilla a pagar las quincenas que no pagó, de la conciliación obligatoria que no respetó, del acuerdo de estabilidad laboral hasta julio que tampoco respetó. Es decir, vivimos el fuera de la ley de un presidente donde además los empresarios se consideran en la misma condición. Y bueno, por supuesto hay una política económica que ha dado por resultado 23.000 cierres de empresas.
Recién, Néstor, estábamos hablando con el presidente de la Cámara de Panaderos, de FAIPA, y dicen estar asfixiados. Usted viene advirtiendo sobre una catástrofe social. ¿Cómo se vincula este aumento del PAN con el presupuesto 2026, que ustedes ya denunciaron como un plan de depredación?
Claro, bueno, acá hay cosas un poco más complejas. El presupuesto es de ajuste, indica una inflación del 10,1 y probablemente el primer trimestre tenga 9%. Imagínense usted la mentira que hay. Ahora, al mismo tiempo, la recaudación está cayendo por un tobogán. En marzo cayó un 4,5% respecto del año pasado, medido en moneda constante. Bueno, esto es un aspecto del problema. Los costos que pueden estar llevando a los panaderos a estar asfixiados tienen que ver con las tarifas, y eso también tiene que ver con el presupuesto, porque bajan los subsidios a la electricidad a cero para un comerciante o para una panadería, y pagan un costo de la energía que es sideral. Y estamos pagando un aumento del 20% en las naftas, ya supera los 2.000 pesos en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires, y ahora dice que nos están beneficiando con una tregua en los aumentos que se hará más adelante como resultado de la guerra. Alguien puede decir, bueno, ¿qué culpa tiene Milei de la guerra? Primero apoya la guerra, pero además, si nos autoabastecemos de petróleo y los costos argentinos no han aumentado, ¿por qué tiene que aumentar el combustible en la Argentina? Porque somos un territorio en manos de los grupos internacionales que operan el petróleo y los hidrocarburos en la Argentina, nada más. Entonces, el petróleo es falso que se nacionalizó. Este debate entre Kicillof y Milei sobre el fallo de YPF es un debate para la tribuna. Mientras tanto pagamos el aumento del 20% de la nafta, ¿no? ¿Cuál es el éxito? YPF es sociedad anónima, es una sociedad de bolsa, opera solo el 16% de la explotación petrolera, y su condición empresarial es la misma que la de Exxon o cualquier otra petrolera nacional o internacional. Entonces, ellos se mueven con el precio internacional. ¿Y la diferencia quién se la queda? Ellos, los grupos, Pablo Roca, Galucho, que fue el presidente de YPF en tiempos de Cristina y que ahora es dueño de una poderosa petrolera, con la guita que ganó antes y durante el tiempo que fue presidente de YPF. Estamos en una continuidad del saqueo nacional. Yo esto lo quiero poner muy de relieve. Creo que la cuestión de la lucha hoy para detener este plan brutal es clave, pero también la lucha por construir una alternativa política que supere los que nos vienen gobernando hace tanto tiempo y hundiendo al país en deuda y en entrega de nuestros recursos, y en descargar una crisis sobre los de abajo. La reforma laboral lo único que haría es eso, aunque hoy está suspendida por la justicia, ¿no?
Ahora, el gobierno insiste en que la inflación está bajando. Sin embargo, los costos de insumos básicos subieron un 30% en semanas. ¿Estamos ante una mentira estadística o un ajuste que solo pagan los trabajadores?
Las dos cosas. La mentira estadística está, por eso renunció Labaña. Usted recuerde que Marco Labaña renunció al INDEC. Porque tenía que implementarse un nuevo índice. Los índices siempre son un promedio. La gente que gana 800.000 pesos tiene una inflación espantosa, porque gasta en comida, en transporte, en luz, en gas, y todo eso aumentó mucho más de los promedios del índice. Estamos que de pronto incluyen la entrada al cine, cosas por el estilo. De cualquier manera, el índice, la composición de la canasta, históricamente ha variado y tenía que emplearse el nuevo índice a partir del 1 de enero. Bueno, no, dijeron no porque va a dar alto. Lavagna renunció. Entonces es mentira. Y al mismo tiempo es altísimo porque le ponen un tope a las paritarias y a los empleados estatales que no tienen paritaria porque es la autoridad despótica del presidente Milei que le ha recortado más de un 30% del poder adquisitivo desde que es presidente, usted tiene los salarios que están muy por debajo de la inflación. Lo mismo ha pasado con los jubilados, porque los 4,5 millones de jubilados de la mínima tienen congelado un bono en 70,000 pesos. Entonces nunca reciben la inflación del mes. Hasta que ese bono desaparezca, que puede llevar, no sé, X tiempo. Entonces, ¿la inflación es mentira? Sí, pero además se combina de manera explosiva con la pérdida del poder adquisitivo del ingreso de la población. Y no mienten diciendo que lo que aumentó mucho es el salario informal. La verdad que hay que ser cara dura, no hay que tener vergüenza. Primero, que no debería haber salarios informales. Estamos, pues no puede ser que el gobierno y el ministro Caputo digan los salarios informales, el 50% de la economía está en negro y ellos no hacen nada. Pero además, ¿quién puede creer que el salario informal aumentó más que el salario formal? ¿Por qué motivo podría ser? Son todas mentiras. Milei miente serial y descaradamente. Es un método de gobierno y una manera de pararse en la vida, ¿no?
A esto, Néstor, ¿cuál sería la propuesta concreta de la izquierda para que el ajuste no lo pague el consumidor, en el mostrador, en el día a día, en su canasta?
Claro, bueno, acá viene un plan integral. En primer lugar, el salario debe ser equivalente a la canasta familiar real del momento. Pero después hay que reorganizar todo. Eso movería enormemente el mercado interno. Luego hay que tener un control monopólico del comercio exterior. Esto es fundamental, sobre todo en estos tiempos de proteccionismo imperialista como el que aplica Donald Trump y en general todas las potencias. Nosotros, al revés, estamos siendo un territorio en disputa entre Estados Unidos y China y otros, pero esencialmente entre Estados Unidos y China, y se disputan el mercado argentino mientras acá se destruye la industria argentina. El cambio, es decir, el valor del dólar y el valor de las monedas extranjeras, debe estar reglado por un plan económico. Entonces, si usted ahora me dice, ¿el dólar está mal? Sí. ¿Hay que devaluar? No. Hay que reorganizar la economía nacional sobre nuevas bases. Luego hay que cortar con la fuga de capitales, pero para eso hay que controlar la banca. Bueno, el Frente de Izquierda tiene un programa y lo defendemos todo el tiempo. Ahora vamos a votar contra la ley de reforma de glaciares, porque es una ley para la depredación ambiental y la liquidación del 40% o la afectación del 40% de los acuíferos del país que provisionan zonas desérticas fundamentales. ¿En favor de quién? De los grupos mineros, que sacan el oro, se lo llevan, sacan el litio y se lo llevan, sacan el cobre y se lo llevan. Esto es la Argentina de Milei. Ojo, no solo de Milei. La ley de glaciares se la van a votar los diputados de la provincia minera peronista, Catamarca, Mendoza, San Juan, lo mismo Santa Cruz, etcétera.
¿Esto cuánta incidencia va a tener en el corto y en el largo plazo si es que sale esta ley?
Bueno, en el largo plazo, sobre todo, afectar las reservas acuíferas del país. Yo estuve en San Juan, reunido con todas las asambleas, tuvimos una gran acción en la Universidad de San Juan. Las asambleas, me refiero populares, que defienden el agua. El agua que toma el pueblo de San Juan, 700.000 habitantes, viene del río San Juan, que nace de los deshielos. Los glaciares son como tanques que durante el año van deslizando el agua por los ríos, como el río San Juan o el río Hachal. Entonces son provincias cordilleranas que dependen enormemente del agua de los glaciares. Entonces en el largo plazo va a afectar muchísimo. En el corto plazo pueden entrar algunos dólares más. ¿Qué le digo? Con las ventajas que da el RIGI, en unos años esos dólares ni siquiera pasan por el Banco Central. Son las garantías que le han dado a los inversores extranjeros en el petróleo, los hidrocarburos, la minería, etcétera. Los grandes emprendimientos en los que está empeñado el gobierno de Milei, que dice que son la salida para el país, pero no vamos a tener trabajo para 47 millones de argentinos con el petróleo, la minería y el agro. No es una Argentina viable.
Evidentemente no, por lo menos es los números que uno ve por ahora. Néstor, le agradecemos mucho por el tiempo y por esta charla.